El nacimiento de un cuento empieza por una suerte de revelación, pero uso esa palabra de un modo modesto, no ambicioso. Es decir, de pronto sé que va a ocurrir algo y eso que va a ocurrir puede ser, en el caso de un cuento, el principio y el fin. Así se expresaba el autor del cuento que van a comentar en la edición de hoy del Cuento y la Filología, Salma Chaibi y Sofía Tebar, estudiantes de Filología Hispánica.
Jorge Luis Borges nace en el año 1899 en Buenos Aires y fallece en Suiza en 1986. Fue un poeta, ensayista, bibliotecario, profesor, traductor y escritor argentino. Borges utiliza un singular estilo literario, basado en la interpretación de conceptos como los de tiempo, espacio, destino o realidad. La simbología que utiliza remite a los autores que más le influencian: William Shakespeare, Thomas de Quincey, Rudyard Kipling o Joseph Conrad, además de la Biblia, la Cábala judía, las primigenias literaturas europeas, la literatura clásica y la filosofía.
Publica libros de poesía como El Otro, El Mismo, Elogio de la Sombra, El Oro de los Tigres, La Rosa Profunda, La Moneda de Hierro y cultiva la prosa en títulos como El Informe de Brody y El Libro de Arena. En estos años, Borges también publica libros en los que se mezclan prosa y verso, libros que aunan el teatro, la poesía y los cuentos. Ejemplos de esta fusión son títulos como La Cifra y Los Conjurados.
La importancia de su obra se ve reconocida con el premio Miguel de Cervantes en 1979, que lo ganó junto con el poeta de la generación del 27, Gerardo Diego. Según el propio Borges, ese premio no fue más que una generosa equivocación. Sin duda, se le considera una figura clave tanto para la literatura en habla hispana como para la literatura universal.
A continuación leeremos el cuento titulado El Sur.
El hombre que desembarcó en Buenos Aires en 1871 se llamaba Johannes Dalman y era pastor de la iglesia evangélica. En 1939, uno de sus nietos, Juan Dalman, era secretario de una biblioteca municipal en la calle Córdoba y se sentía hondamente argentino. Su abuelo materno había sido aquel Francisco Flores, del 2 de Infantería de Línea, que murió en la frontera de Buenos Aires, lanceado por indios de Catriel. En la discordia de sus dos linajes, Juan Dalman, tal vez a impulso de la sangre germánica, eligió el de ese antepasado romántico o de muerte romántica. Un estuche con el daguerrotipo de un hombre inexpresivo y barbado, una vieja espada, la dicha y el coraje de ciertas músicas, el hábito de estrofas del Martín Fierro, los años, el desgano y la soledad fomentaron ese criollismo algo voluntario, pero nunca ostentoso. A costa de algunas privaciones, Dalman había logrado salvar el casco de una estancia en el sur, que fue de los Flores. Una de las costumbres de su memoria era la imagen de los eucaliptos balsámicos y de la larga casa rosada que alguna vez fue carmesí. Las tareas y acaso la indolencia lo retenían en la ciudad. Verano tras verano se contentaba con la idea abstracta de posesión y con la certidumbre de que su casa estaba esperándolo, en un sitio preciso de la llanura. En los últimos días de febrero de 1939, algo le aconteció.
Ciego a las culpas, el destino puede ser despiadado con las mínimas distracciones. Dalman había conseguido, esa tarde, un ejemplar descabalado de Las Mil y Una Noches de Weil. Ávido de examinar ese hallazgo, no esperó que bajara el ascensor y subió con apuro las escaleras. Algo en la oscuridad le rozó la frente. ¿Un murciélago? ¿Un pájaro? En la cara de la mujer que le abrió la puerta vio grabado el horror y la mano que se pasó por la frente salió roja de sangre. La arista de un batiente recién pintado que alguien se olvidó de cerrar le habría hecho esa herida. Dalman logró dormir, pero a la madrugada estaba despierto y desde aquella hora el sabor de todas las cosas fue atroz. La fiebre lo gastó y las ilustraciones de Las Mil y Una Noches sirvieron para decorar pesadillas. Amigos y parientes lo visitaban y con exagerada sonrisa le repetían que lo hallaban muy bien. Dalman los oía con una especie de débil estupor y le maravillaba que no supieran que estaba en el infierno. 8 días pasaron como 8 siglos.
Una tarde, el médico habitual se presentó con un médico nuevo y lo condujeron a un sanatorio de la calle Ecuador, porque era indispensable sacarle una radiografía. Dalman, en el coche de plaza que los llevó, pensó que en una habitación que no fuera la suya podría, al fin, dormir. Se sintió feliz y conversador. En cuanto llegó, lo desvistieron, le raparon la cabeza, lo sujetaron con metales a una camilla, lo iluminaron hasta la ceguera y el vértigo, lo auscultaron y un hombre enmascarado le clavó una aguja en el brazo. Se despertó con náuseas, vendado, en una celda que tenía algo de pozo, y en los días y noches que siguieron a la operación pude entender que apenas había estado, hasta entonces, en un arrabal del infierno. El hielo no dejaba en su boca el menor rastro de frescura. En esos días, Dalman minuciosamente se odió. Odió su identidad, sus necesidades corporales, su humillación, la barba que le erizaba la cara. Sufrió con estoicismo las curaciones, que eran muy dolorosas, pero cuando el cirujano le dijo que había estado a punto de morir de una septicemia, Dalman se echó a llorar condolido de su destino. Las miserias físicas y la incesante previsión de las malas noches no le habían dejado pensar en algo tan abstracto como la muerte. Otro día, el cirujano le dijo que estaba reponiéndose y que, muy pronto, podría ir a convalecer a la estancia. Increíblemente, el día prometido llegó.
A la realidad le gustan las simetrías y los leves anacronismos. Dalman había llegado al sanatorio en un coche de plaza, y ahora un coche de plaza lo llevaba a Constitución. La primera frescura del otoño, después de la opresión del verano, era como un símbolo natural de su destino rescatado de la muerte y la fiebre. La ciudad, a las 7 de la mañana, no había perdido ese aire de casa vieja que le infunde la noche. Las calles eran como largos zaguanes, las plazas como patios. Dalman la reconocía con felicidad y con un principio de vértigo. Unos segundos antes de que la registraran sus ojos, recordaba las esquinas, los carteles, las modestas diferencias de Buenos Aires. En la luz amarilla del nuevo día, todas las cosas regresaban a él.
Nadie ignora que el sur empieza del otro lado de Rivadavia. Dalman solía repetir que ello no es una convención y que quien atraviesa esa calle entra en un mundo más antiguo y más firme. Desde el coche buscaba entre la nueva edificación la ventana de rejas, el llamador, el arco de la puerta, el zaguán, el íntimo patio. En el hall de la estación advirtió que faltaban 30 minutos. Recordó bruscamente que en un café de la calle Brasil, a pocos metros de la casa de Irigoyen, había un enorme gato que se dejaba acariciar por la gente, como una divinidad desdeñosa. Entró. Ahí estaba el gato, dormido. Pidió una taza de café, la endulzó lentamente, la probó. Ese placer le había sido vedado en la clínica. Y pensó, mientras alisaba el negro pelaje, que aquel contacto era ilusorio y que estaban como separados por un cristal, porque el hombre vive en el tiempo, en la sucesión, y el mágico animal, en la actualidad, en la eternidad del instante.
A lo largo del penúltimo andén, el tren esperaba. Dalman recogió los vagones y dio con uno casi vacío. Acomodó en la red la valija. Cuando los coches arrancaron, la abrió y sacó, tras alguna vacilación, el primer tomo de Las mil y una noches. Viajar con este libro, tan vinculado a la historia de su desdicha, era una afirmación de que esa desdicha había sido anulada, y un desafío alegre y secreto a las frustradas fuerzas del mal. A los lados del tren, la ciudad se desgarraba en suburbios. Esta visión, y luego la de jardines y quintas, demoraron el principio de la lectura. La verdad es que Dalman leyó poco. La montaña de piedra imán y el genio que ha jurado matar a su bienhechor eran, quien los niega, maravillosos, pero no mucho más que la mañana y que el hecho de ser. La felicidad lo distraía de Shahrazad y de sus milagros superfluos. Dalman cerraba el libro y se dejaba simplemente vivir.
El almuerzo, un caldo servido en boles de metal reluciente, como en los ya remotos veraneos de la niñez, fue otro goce tranquilo y agradecido. Mañana me despertaré en la estancia, pensaba, y era como si a un tiempo fuera dos hombres, el que avanzaba por el día otoñal y por la geografía de la patria, y el otro, encarcelado en un sanatorio y sujeto a metódicas servidumbres. Vio casas de ladrillo sin revocar, esquinas y largas infinitamente mirando pasar los trenes, vio jinetes en los terrosos caminos, vio zanjas y lagunas y hacienda, vio largas nubes luminosas que parecían de mármol, y todas estas cosas eran casuales, como sueños de la llanura. También creyó reconocer árboles y sembrados que no hubiera podido nombrar, porque su directo conocimiento de la campaña era harto inferior a su conocimiento nostálgico y literario. Alguna vez durmió, y en sus sueños estaba el ímpetu del tren. Ya el blanco sol intolerable de las 12 del día era el sol amarillo que precede al anochecer, y no tardaría en ser rojo. También el coche era distinto. No era el que fue en Constitución al dejar el andén. La llanura y las horas lo habían atravesado y transfigurado. Afuera, la móvil sombra del vagón se alargaba hacia el horizonte. no turbaban la tierra elemental, ni poblaciones, ni otros signos humanos. Todo era vasto, pero al mismo tiempo era íntimo y de alguna manera secreto. En el campo desaforado a veces no había otra cosa que un toro. La soledad era perfecta y tal vez hostil, y Dalman pudo sospechar que viajaba al pasado y no solo al sur. De esa conjetura fantástica lo distrajo el inspector, que al ver su boleto le advirtió que el tren no lo dejaría en la estación de siempre, sino en otra, un poco anterior y apenas conocida por Dalman. El hombre añadió una explicación que Dalman no trató de entender, ni siquiera de oír, porque el mecanismo de los hechos no le importaba.
El tren laboriosamente se detuvo, casi en medio del campo. Del otro lado de las vías quedaba la estación, que era poco más que un andén con cobertizo. Ningún vehículo tenían, pero el jefe opinó que tal vez pudiera conseguir uno en un comercio que le indicó a unas 10-12 cuadras. Dalman aceptó la caminata como una pequeña aventura. Ya se había hundido el sol, pero un esplendor final exaltaba la viva y silenciosa llanura, antes de que la borrara la noche. Menos para no fatigarse que para hacer durar esas cosas, Dalman caminaba despacio, aspirando con grave felicidad el olor del trébol. El almacén alguna vez había sido punzo, pero los años habían mitigado para su bien ese color violento. Algo en su pobre arquitectura le recordó un grabado en acero, acaso de una vieja edición de Pablo y Virginia. Atados al palenque había unos caballos. Dalman, adentro, creyó reconocer al patrón. Luego comprendió que le había engañado su parecido con uno de los empleados del sanatorio. El hombre, oído el caso, dijo que le haría atar la jardinera. Para agregar otro hecho a aquel día y para llenar ese tiempo, Dalman resolvió comer en el almacén.
En una mesa comían y bebían ruidosamente unos muchachones, en los que Dalman al principio no se fijó. En el suelo, apoyado en el mostrador, se acurrucaba, inmóvil como una cosa, un hombre muy viejo. Los muchos años lo habían reducido y pulido como las aguas a una piedra o las generaciones de los hombres a una sentencia. Era oscuro, chico y reseco, y estaba como fuera del tiempo, en una eternidad. Dalman registró con satisfacción la vincha, el poncho de bayeta, el largo chiripá y la bota de potro y se dijo, rememorando inútiles discusiones con gente de los partidos del norte o con entrerrianos, que gauchos de esos ya no quedan más en el sur. Dalman se acomodó junto a la ventana. La oscuridad fue quedándose con el campo, pero su olor y sus rumores aún le llegaban entre los barrotes de hierro. El patrón le trajo sardinas y después carne asada. Dalman las empujó con unos vasos de vino tinto. Ocioso, paladeaba el áspero sabor y dejaba errar la mirada por el local, ya un poco soñolienta. La lámpara de queroseno pendía de uno de los tirantes. Los parroquianos de la otra mesa eran tres. Dos parecían peones de chacra. Otro, de rasgos achinados y torpes, bebía con el chambergo puesto. Dalman de pronto sintió un leve roce en la cara. Junto al vaso ordinario de vidrio turbio, sobre una de las rayas del mantel, había una bolita de miga. Eso era todo, pero alguien se la había tirado. Los de la otra mesa parecían ajenos a él. Dalman, perplejo, decidió que nada había ocurrido y abrió el volumen de Las mil y una noches como para tapar la realidad. Otra bolita lo alcanzó a los pocos minutos, y esta vez los peones se rieron.
Dalman se dijo que no estaba asustado, pero que sería un disparate que él, un convaleciente, se dejara arrastrar por desconocidos a una pelea confusa. Resolvió salir. Ya estaba de pie cuando el patrón se le acercó y lo exhortó con voz alarmada. «Señor Dalman, no les haga caso a sus mozos, que están medio alegres». Dalman no se extrañó de que el otro ahora lo conociera, pero sintió que estas palabras conciliadoras agravaban de hecho la situación. Antes, la provocación de los peones era una cara accidental, casi a nadie. Ahora iba contra él y contra su nombre, y lo sabrían los vecinos. Dalman hizo a un lado al patrón, se enfrentó con los peones y les preguntó qué andaban buscando. El compadrito, de la cara chinada, se paró, tambaleándose. A un paso de Juan Dalman lo injurió a gritos, como si estuviera muy lejos. Jugaba a exagerar su borrachera, y esa exageración era otra ferocidad y una burla. Entre malas palabras y obscenidades tiró al aire un largo cuchillo, lo siguió con los ojos, lo barajó e invitó a Dalman a pelear. El patrón objetó con trémula voz que Dalman estaba desarmado. En este punto algo imprevisible ocurrió. Desde un rincón el viejo gaucho, estático, en el que Dalman vio una cifra del sur que era suyo, le tiró una daga desnuda que vino a caer a sus pies. Era como si el sur hubiera resuelto que Dalman aceptara el duelo. Dalman se inclinó a recoger la daga y sintió dos cosas. La primera, que ese acto casi instintivo lo comprometía a pelear. La segunda, que el arma, en su mano torpe, no serviría para defenderlo, sino para justificar que lo mataran. Alguna vez había jugado con un puñal, como todos los hombres, pero su esgrima no pasaba de una noción de que los golpes deben ir hacia arriba y con el filo para adentro. «No hubieran permitido en el sanatorio que me pasaran estas cosas», pensó. «Vamos saliendo», dijo el otro.
Salieron. Y si en Dalman no había esperanza, tampoco había temor. Sintió, al atravesar el umbral, que morir en una pelea a cuchillo, a cielo abierto y acometiendo, hubiera sido una liberación para él, una felicidad y una fiesta en la primera noche del sanatorio, cuando le clavaron la aguja. Sintió que si él, entonces, hubiera podido elegir o soñar su muerte, esta es la muerte que hubiera elegido o soñado. Dalman empuña con firmeza el cuchillo, que acaso no sabrá manejar, y sale a la llanura.
Antes de proceder al análisis del texto, nos gustaría aportar algo de información acerca de la visión de Borges. Empezaremos por su concepción sobre el lenguaje humano, al que considera principalmente por sus limitaciones. Se trata de un sistema de símbolos que enmascaran, recubren o simplifican, en definitiva, deforman la realidad de la que pretenden dar cuenta. Hay entonces una insuficiencia, impotencia para hablar o ser fiel a la realidad. El propio personaje en el cuento dice que la realidad es simultánea, el lenguaje sucesivo. De modo que el lenguaje, ya sea oral o escrito, es el lenguaje con el que nos formamos ideas de cómo es la realidad, no es más que un conjunto de intentos fracasados por hablar de esa realidad.
Por otra parte, en lo que respecta a la literatura tradicionalmente considerada realista, señala que es un artificio, algo que se añade al mundo. Si consideramos que el lenguaje es insuficiente para describir el mundo, la literatura tampoco puede reflejar la realidad. Al mismo tiempo, un aspecto muy interesante de Borges es la concepción que tiene sobre las obras literarias, a las que considera que cambian con el paso del tiempo. Borges sugiere que los textos crecen sobre las lecturas que se van acumulando sobre ellos. Los textos son textos históricos, porque tienen una vida. A medida que diferentes generaciones van leyendo ese texto, acumulan interpretaciones distintas de este mismo. El texto original es un texto que se ha ido enriqueciendo y cambiando. Así que los lectores, en buena medida, somos coautores de lo que leemos.
Teniendo esto en cuenta, Borges desarrolla una literatura muy específica, la literatura fantástica. En 1932 publicó en la revista Sur el ensayo El arte narrativo y la magia. El punto inicial de lo que sería la literatura fantástica reside en la idea de causalidad. Al examinar la causalidad de la ficción, distingue dos modalidades básicas que en cierto modo se corresponden a las dos modalidades de causalidad en el mundo real. La causalidad que encontramos en el mundo real, el mundo explicado según unas leyes científicas, y la causalidad de la magia. Dice que en el universo de la magia no hay un rechazo de las leyes de la ciencia, sino que a estas leyes que rigen en el mundo real se añaden las leyes propias de la magia. Borges apunta que en esta literatura no cabe lo arbitrario y lo casual, al contrario que en lo real maravilloso. Piensa en un tipo de literatura en la que los acontecimientos siempre responden a una lógica. No hay nada gratuito, no hay nada arbitrario. En la literatura que va a cultivar Borges, cosas como el caos o el desorden no tienen cabida.
Durante el principio del cuento no sucede gran cosa, ya que es la presentación del protagonista y nos cuentan un poco sobre sus raíces familiares. Juan Dalman es el nieto de un inmigrante alemán, un hombre de letras, que llega a Argentina, pero también es nieto de un militar. Borges nos hace pensar que ¿qué es mejor, las letras o las armas? El protagonista está más cerca del hombre de letras, aunque la vida heroica le atrae también, debido a su nacionalismo enfermizo, como hemos podido observar, puesto que le gusta la música gauchesca y se siente hondamente argentino.
Podemos dividir el cuento en varias secuencias. La primera secuencia, Juan Dalman llega a su casa entusiasmado con el ejemplar de Las mil y unas noches. Se roza con el saliente de una ventana, se hace un corte profundo que le produce una septicemia, una infección, por lo que se va al sanatorio donde se recupera tras una operación. Ha sobrevivido y se marcha por fin a su casa, en el sur.
En la secuencia segunda nos encontramos con la frase: a la realidad le gusta la simetría y los leves anacronismos. Tras bajarse del tren en una estación para descansar un poco en una posada y luego al día siguiente alquilar un coche para irse al sur, se pone a leer en dicho hostal Las mil y una noches, el que consideramos el libro de su desgracia.
Los hombres, que se burlan de él, le lanzan unas bolitas de pan, lo rozan, pero decide ignorarlos hasta que pronuncian su nombre y sabe que están haciendo una afrenta contra él. Se le hincha el pecho, dado que su criollismo lo avienta a dar la cara.
Más tarde hay una lucha de cuchillos y Dalman finalmente muere. Pero hay una frase que nos llama la atención. Las dos líneas finales, puesto que están escritas en presente, a diferencia del resto del relato que está en pasado. ¿Qué quería Borges darnos a entender con esto?
Volvamos a la frase que hemos comentado antes. A la realidad le gustan las simetrías y los leves anacronismos. Existe una simetría cuando Borges dice que la ventana rozó la frente de Dalman. Eso casi le causa la muerte en el hospital, pero finalmente no. Las bolitas de pan le rozan también, y esas son las encargadas de matarle al iniciar después la pelea de cuchillos.
Otros casos de simetría es, por ejemplo, el gaucho, denominación para hacer referencia al habitante de Río Grande del Sur, del hostal, que su descripción, negro, oscuro, vive en la eternidad y es enjuto, coincide prácticamente con el gato negro del café. Ambos son portadores de malos presagios y mala suerte, puesto que el gaucho es quien le da el cuchillo al protagonista incitándole a luchar.
La tercera simetría la observamos en los adjetivos que describen al asesino de Juan Dalman, un rostro achinado, pero Borges no se refería en sí a rasgos asiáticos, sino más bien al fenotipo de los indios americanos. Recordemos que uno de los abuelos de Dalman fue asesinado por un indio en la guerra. Y recordemos también el tema más recurrente y característico de los escritos de Borges, el doble. Juan Dalman son dos personas a la vez, él mismo y su abuelo materno. Por esto mismo el enlace del cuento está en presente y no en pasado, porque la frase «Dalman empuña con firmeza el cuchillo que acaso no sabrá manejar y sale a la llanura» permanece en la eternidad.
Ahora bien, si hilamos todavía más fino, nadie nos puede acreditar que Juan Dalman en realidad nunca salió del sanatorio. Recordemos la actitud cobarde que tuvo ante la infección padecida por la herida. Temía profundamente al hecho de perder la vida. En cambio, el Juan Dalman que nos plantean en el hostal no vacila ni un segundo cuando va a pelear con el hombre de rasgos achinados. Quizás, y solo quizás, Juan Dalman podría haber muerto en el hospital y sus deseos se vieron reflejados de forma onírica como la historia de volver a la casa del sur. De ahí la actitud tan valiente del segundo Dalman, puesto que una vez fallecido, los dobles se intercambian. El protagonista pasa a ser sustituido por su abuelo materno, que no duda en pelear como un hombre de guerra experimentado que fue.
Lo que está claro es que aparte del doble del abuelo y Juan Dalman, también existe una separación entre el Juan Dalman que viaja al sur y el Juan Dalman del hospital, que es el mismo Juan Dalman, pero como comentábamos antes, puede ser soñado o no. Esto también podría remitirnos al hecho del doble origen del protagonista, que es medio argentino y medio alemán, al igual que el propio escritor, a pesar de sentirse profundamente argentino.
Existen muchas más simetrías presentes en el cuento, coincidencias curiosas que nos hacen plantearnos si nuestra teoría de que toda la segunda parte es un sueño es de verdad. Dalman cree confundir a personas completamente desconocidas. Por ejemplo, en la frase, Dalman, adentro, creyó reconocer al patrón. Luego comprendió que lo había engañado su parecido con uno de los empleados del sanatorio. Esto nos daría a entender que mezcla realidad con los sueños.
Podríamos entender el viaje al sur como viaje en el tiempo al pasado, puesto que en la frase por la geografía de la patria nos hace presuponer una abstracción de la realidad, ya que no nos da características específicas del lugar que recorre mientras que está en el tren, ni sitúa dicha geografía en un mapa. La temporalidad fluye como se ve reflejado en las frases 8 días como 8 siglos.
Como conclusión, nos gustaría hacer una breve anotación de por qué el cuento se llama El Sur, según la revista de estudios literarios de la Universidad Complutense de Madrid.
Uno de esos diamantes en los que Borges logra mostrarnos con una diafanidad sugestiva la disputa entre civilización y barbarie en el alma del argentino es el cuento El Sur. El relato se construye sobre una serie de pares de contrarios que a su vez parten de la matriz central dicotómica civilización y barbarie, señaladora de dos concepciones del mundo que se cruzan en el texto. El título del relato ya nos está remitiendo a su contraespacio, el norte, de donde surge, que el sur es bárbaro y el norte civilista.
El personaje Juan Dalman, habitante del norte, intelectual, secretario de una biblioteca municipal, después de sobrevivir a una septicemia en un sanatorio, va a convalecer a una pequeña estancia que tiene en el sur, así que una mañana se desplaza en un coche a la estación donde tomará el tren que lo llevará a su finca. Nadie ignora que el sur empieza del otro lado de Rivadavia. Dalman solía decir que ello no es una convención y que quien atraviesa esa calle entra en un mundo más antiguo y más firme. Desde el coche buscaba entre la nueva edificación la puerta de las rejas, el llamador, el arco de la puerta, el zaguán, el íntimo patio.
amigos y amigas del Cuento y la Filología, nos despedimos hasta la próxima edición y, como decía Jorge Luis Borges,
la literatura no es otra cosa que un sueño dirigido.